cabeza de chatacabe.com.
Atención, informa la voz del estadio. Así va el primer equipo de Solo Racing y Academia 1080. Gustavo Lago, Martín Manrupe, Jonathan Méndez, Enzo, Fede y Guido Peralta, Aníbal Romero y Miguel Torres. Dirige tácticamente Roberto García. Fanáticos académicos, bienvenidos a la cita de todos los días.
Levantar la copa. Salud la barra, qué gusto enorme saludarlo, amigo hincha de Racing. 13:09, la hora en toda la República Argentina. Estamos junto a ustedes compartiendo otra edición de Solo Racing por el aire de M1080, por Radio Claridad. Abrimos ya la línea de contacto para comunicarse con nosotros. 1550052854. 1550052854 para comunicarse con nosotros a través del SMS con la radio 42843186 o 42843192. Dirección de correo electrónico gritosagradoproducciones@yahoo.com.ar. Le damos comienzo a Solo Racing. ¿Cómo anda, García?
¿Qué tal? Bien, buenos días, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos esperando contar algunas de las cositas que suceden y bueno, y comentarlas fundamentalmente, ¿no?
Está del otro lado de la pecera nuestro compañero, ya podríamos catalogarlo así, Raúl Laza, que a partir del próximo lunes, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, va a empezar con Mediodía en Claridad, un magazine tradicional de Radio AM, con el tinte que le va a imponer Raúl, un viejo colega de diferentes medios que hemos conocido y transitado.
Tal cual, alguien con un profesionalismo acreditado durante tantos años que seguramente viene a ocupar un espacio que estaba vacío. Así que bueno, la bienvenida por supuesto para el lunes para Raúl.
Lo que no está vacío es el tema Racing y la situación que de alguna u otra manera ayer presentó Rolo, oyente fiel,
es verdad,
que a modo de mensaje preguntaba el por qué no le habíamos dado tratamiento a las declaraciones que llegaban desde Ecuador, que manifestó Claudio Bieler en un programa de televisión partidario de la liga de aquel país, de la liga me refiero al club concretamente, que dio cuentas de las ganas, de la intención de mudarse al fútbol ecuatoriano, principalmente a la liga, producto de que va a estar jugando competencias importantes en el próximo semestre, aunque no dejó al margen Bieler la posibilidad de quedarse en Racing y de vestir la camiseta de Racing con la intención de pelear por otra cosa.
Sí, yo creo que bueno, un poco tenemos que ceder ante esta postura nuestra de creer que había algún fuera de contexto. En realidad la nota es bastante amplia y acreditada en cuanto al contexto. El contexto es lo que el tipo está sintiendo, ¿no? De eso sí podemos opinar, pero claramente la opinión que había llegado no está fuera de contexto, está dentro de un contexto que, bueno, de eso sí podemos opinar. Después lo escucharemos cuando vos digas, y después lo comentaremos y diremos cada uno nuestra opinión, ¿no?, al respecto.
¿Te parece si lo escuchamos?
Dale, adelante.
Escuchamos entonces a Claudio Bieler, tomamos esto de internet, es decir, que tiene alguna falencia de sonido. De todas maneras, creo que la situación hace que, más allá de que no es fiel el sonido concretamente, deba ser escuchado para luego sí sacar las propias conclusiones.
Una vez que eres un patriota, se te convoque a la selección ecuatoriana. Para eso hay que mostrar que puedo, y no porque si no hayas mostrado o demostrado tu calidad, la sabemos los propios de la liga y los rivales, sin duda alguna. Pero para eso hay que jugarlo. ¿Cuál es el futuro entonces? ¿Sigue Racing? Porque leí que van a salir 15 jugadores más o menos. ¿Sigues en Racing? ¿Vienes a liga otra vez? ¿Hablaste con don Rodrigo ayer? ¿Cuál es el futuro de Claudio Bieler?
Sí, la verdad que te sabía decir. Lo único que puedo decir es que bueno, yo tengo el sueño más contrato en Racing, que bueno, veremos qué sucede después del Mundial. Eso lo va a decir la gente de Racing, como se tanto, la gente liga le tiene una parte del paso. Pero hoy por hoy, como voy a decir, uno tiene que jugar, tiene que mostrarse para el día de mañana el técnico que llega a esta selección y así puede estar. Veremos qué sucede después del mundial. Qué oferta ayer. Y bueno, ahí vamos a analizar qué pasa. Pero nunca descarto de volver a liga después del mundial. Así que veremos qué pasa.
No sé si has visto el comercial de la Copa Sudamericana de Fox, en la que se habla de una final inédita, Liga 5-1 ganando en el partido en Quito, luego el Maracaná, Claudio Viera en la figura, goleador de Liga, sale el gol contra, se queda desde el piso, contra Vélez, y salen las imágenes de que se entregan el carro, considerando que Liga tiene otra vez que defender este título. ¿No te pica tal vez? Y ahora te lo digo no como amigo, como entrevistado, sino como hincha también. ¿No te lo pica, no te pica un poquito más fuerte el blanco sobre el celeste de Racing?
Sí, por ahí quizás son tus comparaciones muy odiosas, porque por ahí, bueno, si bien nosotros este torneo estábamos tirando cosas muy jodidas con Racing, y yo también estaba pidiendo cosas importantes. Bueno, ahora el torneo sigue con salir campeón, clasificar a Libertadores. Si bien ahora Racing puede tener o puede contratar un buen jugador para pelear el torneo, Liga en estos 6 meses tiene 3 torneos muy importantes, ¿no? Tiene la Recopa, la final de la Recopa, arranca con toda la final de la Sudamericana, también tiene la final de la Copa Suruba, ¿no? Y aparte el torneo. Obviamente que me gustaría estar en todo esto de lo que viene en estos 6 meses con Liga, pero bueno, en Racing también, por ahí si traen jueves importantes se puede pelear el torneo. Pero si no sabía decirte, pero sí, no descarto, no dudo de que quiero venir a Liga en algún momento, y bueno, si sean estos 6 meses, mucho mejor, pero si no, Racing también es un equipo grande y puede estar peleando de arriba en el campeonato.
¿Has tenido la ocasión de hablar tal vez con Paul Cardoso?
No, si no, Paul está en Rosario, solo nos hemos cruzado el primer partido que le ganamos, nos saludábamos yo cuando fuimos a charlas, pero nada más, era ahí nomás, de amigos. Pero todavía no he compartido charlas así, comida, cena, nunca lo hemos usado, solo por la distancia estamos.
Y como que están aquí a través del internet, por ejemplo, ¿has podido hablar, no sé, con Roberto?
No,
o con el que está en México.
No soy de estar mucho en internet. Sí, mando saludos con gente que viene en Ecuador, con un personaje que también también que está trabajando junto con el equipo de Liga. Sinceramente iré mañana a saludar al compañero, esta semana, esta fría que llegué 4 no podré ir por distintos motivos, pero tengo que pasar porque ellos me han hecho sentir muy bien acá y bueno, yo estoy orgulloso de integrar ese plantel y ese grupo, así que entonces se merece mucho más cuando vamos a hacer.
No sé si sea incidente o abusivo. ¿Qué te dijo Don Rodrigo Paz? No te está, un resumen. Habrá cosas para ti en la reunión que tuviste ayer.
Nada, que lo más importante que te puedo decir es, bueno, yo mañana a las 7 de la mañana mi abuelo regreso para Argentina y bueno, él me pidió que me quedara hasta el martes, fue una reunión muy importante junto a mi representante, así que el motivo, no sé, ojalá pueda volver, o el motivo, mi futuro, no sé cuál será, pero si él me lo pidió, por algo será, así que lo mismo se suele.
En lo personal, bien, con Connie, todo bien.
Sí, bien, tranquilo. Venía a visitar, yo también me había ido a visitar en Argentina. Tuve un problemita de personal de que se tuvo que darte la vista, pero gracias a Dios salió todo bien y bueno.
Toma aire, descansa, ya seguimos con más Solo Racing.
La última referencia, por eso también decidimos darle un corte a la charla, ya daba cuenta de cuestiones personales de Claudio Bieler, sí. Era un inconveniente en uno de sus ojos que ya ha solucionado. Yo algunas cosas me apunté y otras cosas usted seguramente se ha apuntado en su cabeza también.
Sí, sí. Yo creo que es difícil asumir la realidad de este Racing, que bueno, para sin ir más lejos, mientras estaba pensando, en los últimos 40 años Racing ganó un campeonato y una Supercopa de 3 partidos. Para nosotros fue como una Supercopa de 50 partidos, pero en realidad fue una Supercopa de 3 partidos. En ese lapso, Argentinos Juniors, entidad modesta, si las hay, no creo que deba tener más, no digo socios, 10, 15, 20 mil hinchas por tener Argentinos Juniors. Ganó tres campeonatos y una Copa Libertadores de América, y jugó una final del mundo que moralmente la ganó. Sabemos todos que realmente la ganó, y bueno, por esas cosas del destino no pudo usufructuarla, pero la ganó durante casi 87 minutos, ¿no? Y en definitiva no vino para acá. Digo esto porque en ese lapso, ni hablar de lo que hizo Estudiantes, Vélez, Lanús, Banfield, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Y Racing sigue peleando el descenso, como nunca. Esta vez en manos de los dirigentes. Hace... ¿cuántos campeonatos van? ¿Cuatro? ¿Cuatro o cinco?
Sí, cuatro y medio. Dos temporadas y media.
Claro, dos temporadas y media. Así que son bastantes campeonatos como para haber reconstituido algo que cada vez está peor. Hoy vengo caminando desde casa hasta la radio. Me pararon 20 personas, 20 amigos, de los cuales 4 o 5 eran de Racing, el resto no, todos dicen lo mismo. Che, otra vez lo mismo. Lo escuché al presidente diciendo que va a haber 4 refuerzos y resulta que se van como 20 jugadores.
Bueno, la información que maneja el periodista ecuatoriano, yo me lo anoté acá, ¿no?
Maestro.
15 jugadores.
Claro.
¿Por qué él maneja que se van 15 jugadores de Racing?
Se quedó corto, seguramente deben ser más de 15. Que si contamos los chicos que hace 7, 8, 9 años que están trabajando en Racing, y ahora, sin ir más lejos, Montenegro tenemos uno que puede estar jugando en cualquier primera y resulta que no es contrato y se va. Y eso que su representante es Simonian, casualmente, ¿no? Y se va. No hay contrato para él, como no hay contrato para un montón de chicos que yo no voy a entrar en disquisiciones como algún idiota que defendía a los chicos de su barrio, ¿no? Yo en ese aspecto tengo referencias profesionales respecto a esto, valga la redundancia, y las tengo que aceptar, así que no voy a pelear por lo que no corresponde. Yo creo que los que tienen que dar son los que pueden, no los que uno quiere. Eso es algo que aquel que ha trabajado en inferiores sabe de qué se trata, y es un momento difícil, duro para decidir, pero bueno, las decisiones hay que tomarlas como corresponde, y en este caso las toman los profesionales, ¿no? Así que eso queda absolutamente respetado. Pero vos me decías recién algo, que hablando, ¿no?, antes del comienzo del programa, que si el hincha de Racing no hace una introspectiva, un análisis certero, verdadero, del cuál es este Racing de hoy, estamos complicados. Esto es duro, es difícil de asumir, pero no hay un Racing ideal que ese que nosotros tenemos en nuestro interior. Yo mucho más que vos, por tantos éxitos y tantas glorias, ¿no? Sin embargo, no me ha costado nada asumir la realidad, que vos, con muchos menos merecimientos respecto al pasado, ya has asumido. Sería bueno que todos asuman lo mismo. Racing no es lo que era. Si no entendemos esto, realmente es que no estamos entendiendo nada. Si decimos que Lanús y Vélez son dos clubes e instituciones modestas, con no mucho más de algún ciento de miles de hinchas, Vélez seguramente, y Lanús no creo que tenga 100.000 hinchas, y tiene 2.500 o 3.000 chicos trabajando en inferior, cuando Racing tiene 200 y pico. Ayer nos decía Godoy que en un campo ejemplar, yo la verdad quisiera llevarlo al Chango Godoy a que vea lo que tiene Vélez y lo que tiene Lanús, a ver si le parece lo que Racing tiene. Es un campo ejemplar. O lo que tiene River en Ezeiza, un campo ejemplar, 3 canchas tiene, que no tienen riego. Podría tener 6, 7, podría tener más, o por lo menos haber empezado a trabajar en más, y no, a tal punto que algunas inferiores entran enfrente en el campo de Don Bosco y otras entrenan acá en el Camino de Cintura en Pasteleros. No me parece que Racing esté teniendo la infraestructura que debería tener. A lo mejor, seguramente está mejor que en otra época, debido a este prediotita que entre todos hemos peleado y hemos encontrado la posibilidad de que la gente de Racing entendiera que lo necesitaba. Sembramos la semilla cuando conseguimos el predio acá en Esteban Echeverría, que se perdió por negligencia e inoperancia de algunos dirigentes y operancia de muy mala fe del que era el usurpador, que era intendente de Esteban Echeverría, el ex comisionado municipal de la época de la dictadura, el contador Gropi, que nos dejó sin predio cuando se habían hecho todas las obras que eran necesarias para tenerlo. Gracias a Dios da la sensación de que el gobierno nacional le ha restituido a Racing un predio cercano, ahí no más de un kilómetro, pero bueno, hasta ahora no han hecho nada. Si no se ha hecho esto es que realmente la deuda que tenemos, el déficit que tenemos, es absoluto y terminante y definitivo. No hay manera de que alguien me pueda convencer a mí que el Racing se están haciendo las cosas medianamente bien. Se están haciendo, no mal, muy mal. Nadie en su sano juicio desprecia un predio en la autopista, en el mejor lugar del cono sur de América Latina. No entiendo qué es lo que pasa. A lo mejor no pasa nada. Vas a saber, porque una estatua de los acontecimientos ya no sabe. ¿Qué es lo que pasa por el cerebro de los dos dueños de Racing, que son Podestá y Molina, para no hacer algo en un predio que podrían hacerlo sin invertir un peso? Y si no se animan a hacerlo, hay un montón de gente que lo puede hacer. De hecho, yo les he planteado personalmente a ambos las posibilidades de hacer algo y ambos me dijeron que quieren esperar porque no quieren meterse en problemas. Bueno, evidentemente Racing les queda muy grande. Si no entendemos esto, si no entendemos que hoy me decías vos muy bien que Mercado está eligiendo entre River y Estudiantes a Estudiantes, cuando claramente River es la institución más importante del país históricamente desde el fútbol y desde el institucional, tiene el doble de campeonato que tienen los demás, ni hablar de lo nuestro comparado con River, ¿no? Y títulos internacionales también, que es un déficit importante. Esto es una casualidad, porque claramente River es la institución con más merecimiento futbolístico de la historia, creo que del mundo. No hay una
Y si no es del mundo, está en la mesa.
Y estará en la mesa. Me quería referir más que nada a lo que ha sembrado en cuanto a fútbol River en la Argentina y por el mundo, ¿no? Que bueno, lo único que le faltó es tener a Maradona, porque los demás jugaron todos en River. Los grandes delanteros, los grandes creadores de fútbol del mundo, pensando nada más que en dos, en Di Stéfano y en Sivori,
¿no? Y le podemos incluir a Kempes también.
Claro, a Kempes, bueno, realmente una de grandes, a Pasarela, por supuesto, que uno de los defensores, creo que el defensor más importante de la historia del fútbol argentino. No digo que sea el mejor, es más importante por trayectoria, por los logros, ¿no? Seguramente Perfumo mucho más que Pasarela, pero bueno, no tuvo tantos logros, ¿no? Casualmente coincidieron en River y el titular era Perfumo y Pasarela suplente.
Y cuando jugaba de lateral izquierdo.
Jugaba de lateral, sí, porque no tenía lugar. Cuando claramente podía haber jugado de 2 o de 6, ¿no? Que sí, que el último Perfumo era más que el nuevo Pasarela, ¿no? Algo que demuestra las claras lo que sucede. Pero las cosas son como son. Si no asumimos esta realidad, si no entendemos que lo que tenemos que es darnos un baño de humildad, de sinceridad, y una vez hecho esto, intentar crear de vuelta ese misticismo que nos hizo tan distintos, no lo vamos a recuperar jamás. No lo vamos a recuperar jamás. Esta incapacidad del hincha de Racing de asumir la realidad, para mí no tiene asidero. Hace 40 años Racing no gana nada, ganó un campeonato. Insiste con la historia. Hace 7, 8 años que viene peleando el descenso. Gracias a Dios hubo un interregno entre la vuelta del descenso y la llegada del gerenciamiento, en que Racing jamás peleó el descenso, peleó todos los campeonatos, todo creo que menos uno, pero nunca estuvo más abajo de la mitad de la tabla, siempre entre los 4 o 5 más importantes, con los dirigentes que tanto se critican. Que yo también critico algunas cosas, pero tengo que ser realista. No se puede comparar con esto. No me imagino ni a De Stefano, ni a Otero, ni a Lalín peleando el descenso como viene peleando Molina y Podestá desde que llegaron. Y además, no intentando mantener un equipo, ¿no? La soberbia y la ineptitud y la ineficacia de otra vez volver a plantearnos que van a hacer otro equipo nuevo. ¿Qué creen? ¿Que es un árbol de figuritas eso? ¿Cómo es que no entiende que los equipos se forman con tiempo, con trabajo, con capacidad, sembrando con jugadores de inferiores, queriendo a los jugadores, apreciándolos, mimándolos, haciendo que se sientan útiles, que se sientan? El sueño de todos es que Racing vuelva a ser una familia y que los jugadores que pasaron por Racing quieran volver. No, que alguno que a lo mejor está planteando volver, alguien tan cercano a la comisión directiva como que es miembro de la comisión directiva de asamblea y presidente de Fútbol Amateur no para de agredirlos. Esto, esto que ha sucedido con Morales es una vergüenza. Alguien que evidentemente es hincha de Racing, que está diciendo permanentemente, a pesar de ser campeón en Vélez, está en una o dos instituciones más importantes del país, manifiesta claramente que quiere volver a Racing el día de mañana. El día de mañana es mañana, podría ser hoy, si Racing pudiera hacer un esfuerzo, pero bueno, por lo menos está la intención. El tipo va con su familia a ver Racing y lo vuelven a agredir, ¿no? Si no, no entendemos esto, si no tomamos el toro por las astas y realmente asumimos cuál es la realidad de Racing de los últimos años y del Racing de hoy, la verdad no veo que tengamos salida.
Agregar que las declaraciones de Bielers, más allá de todo esto y de todo lo que se teje alrededor, fueron desafortunadas.
Seguro.
Eso
seguro.
Por un lado.
Esto está, es indiscutible, fuera está realmente una desubicación del hombre, pero bueno.
Y por otro lado, la autocrítica a la que convoca Roberto y hacía alusión a lo que charlábamos fuera de aire, tiene que ver con algunas cuestiones que rozan lo histórico, es decir, que hoy, de acuerdo al sistema en el cual se vive, con la vorágine que se vive a nivel social, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, que esto implica e indica que la historia tiene poco valor e importa el hoy, el resultado de hoy, y no importa las herramientas y las armas con las cuales se llega al resultado, hace también que aquel pibe de 19, 20, 21, 22, 23, 25 años, porque también tienen esa edad, tampoco hay que olvidarse de esto, quiera jugar en el que gana. Y hoy Racing no gana.
Claro.
Porque el que queda en la historia es el que gana, titula Fox Sports en cada uno de sus institucionales.
Sí.
Y esos pibes consumen eso. Está bien, está mal, es otra discusión que la podemos tener en otro momento. Pero hoy sirve, lamentablemente, siempre el que gana y no importa cómo. Ante esto, es indudable que Racing sale perdiendo. Y si esto no fuese así, también sale perdiendo, porque los resultados de los últimos 40 años así lo indican. Un descenso, una Supercopa, que todos recordamos, yo desde que tenía 5 o 6 años, una de las pocas imágenes que tengo todavía en la memoria, que es el gol de Colombati.
Sí.
Pero está claro también que fue
el gol de Fabri en cancha de River, el gol de Colombati, el gol de Catalán. Yo digo siempre, ¿no? Ese gol de Fabri fue el gol que más grité en mi vida, y grité alguno, ¿no?
Y está claro también que fue un torneo atípico, porque sí, como vos marcás, fueron 3 llaves, y ahí se terminó.
Jugó con un Santo inexistente. Esta es la realidad. Racing tuvo, lo favoreció el sorteo, jugó con un Santos inexistente, el peor Santos de la historia, que todavía no había vuelto a una realidad que no es la misma de cuando era Pelé, pero que hoy más o menos está en el contexto de la charla, de la discusión. En ese momento era nada, no tenía ni cancha, y con un River venido a menos, ¿no? Y bueno, el único rival importante fue el Cruzeiro.
Si se pretende reformar a Racing, hay que reformarlo desde la realidad. No desde una hipotética realidad, claro, o de una realidad,
claro,
enfundada en una historia que hay que ir a buscarla 40 años, 45, 50 años para atrás. Nosotros estábamos preparando para el programa del próximo martes el mejor Racing de la historia. El 61, dijo nuestro director, para mí fue el mejor Racing de la historia. El Racing del 61. Hoy el Barcelona tiene el mejor equipo de su historia. Hoy,
sí.
Estudiante de La Plata, probablemente, más allá de los logros que tuvo el equipo de Subeldía, venga del mejor Estudiante de su historia. Hoy, el mejor Vélez de su historia.
Es para discutirlo eso.
Pero sí, pero ya es un logro que se pueda discutir.
Sí, sí, creo que está un escalón abajo.
No,
creo que está un escalón abajo.
Pero es un mérito que
pero,
este plantel igual pueda discutirse
sí,
con
sí,
aquel,
sí,
¿no?
Sí, sí, seguro. Eso era un equipazo.
Estamos a 14, 15 años del mejor Vélez de la historia.
Claro.
Nos
claro.
Estamos yendo del mejor Boca de la historia.
Sí.
Algunos dicen que el mejor River de la historia, los más cercanos en el tiempo, fue el de Ramón Díaz.
Claro.
Año 96.
Claro.
Ha pasado poco tiempo. Casi sí, todas sí. Las generaciones de los hinchas de River han visto a ese mejor River. El San Lorenzo, que logró por primera vez títulos internacionales, lo logró en esta década.
También.
Ganando Copa Mercosur
sí.
Y Copa Sudamericana.
Que Racing no ganó.
Los de Avellaneda estamos en deuda.
Claro, los dos.
Los dos.
Sí, sí.
De todas maneras, el último gran logro de Independiente, más allá del campeonato con Gallego, fue en dupla, porque fue el campeonato que dirigía Brindisi y posteriormente la Supercopa. Es decir, que si no hacemos una autocrítica y a partir de la realidad de la realidad que van a indicar esos resultados de los últimos 40 años, más allá de las dirigencias que han pasado y de los errores que se han ido acumulando, estamos en un grave error. Si le hacemos creer al hincha de Racing que hoy Racing se sienta en serio, no por la historia, sino por la realidad, en la mesa de los grandes, estamos equivocados.
Claro.
Estamos equivocados.
Esto que Racing todavía está usufructuando de seguir recaudando por televisión lo mismo que recauda Vélez. Algunos de ustedes te dicen, pero ¿vos crees que Vélez es igual que Racing? No, no es igual, es mucho más. ¿De qué están hablando? Es más equipo, más fútbol, más logros, más socios, más, no más institución. 100 Racing no entran en un Vélez. Pero 100 Racing no entran en un Vélez. Más importante, el galpón que utiliza Vélez para jugar al ajedrez, que todo lo que Racing tiene, me están jodiendo. ¿Cómo no van a asumir esto? Si en Vélez, en Liniers, en Villaluro, yo creo que cada vez que me encuentro un nombre, le pregunto si llegaron a Floresta. Porque no les alcanza, no hay prueba que les alcance. Se extendieron desde la esquina de Barragán y Gaona y ya pasaron Villaluro por un lado, están llegando a Floresta por el otro.
Sí, están en Ituzaingó.
Sí, están en Ituzaingó, en el Camino del Buen Aire. Bueno, no paran y no paran y no van a parar. Y me quieren hacer creer que Racing es más que Vélez, pero están jodiendo. La historia de Racing seguramente es más rica que la de Vélez. ¿Hasta cuándo? No sabemos, porque no debe faltar mucho para que Vélez lo pase a Racing.
Bueno, en logros ya
están iguales.
Están emparentados.
Claro, logros profesionales están emparentados. Lógicamente nosotros defendemos la postura de todos los campeonatos de fútbol amateur, pero...
Y en el surgimiento del fútbol en la Argentina con Racing como bandera.
Claro,
eso también está claro.
Esto es parte de nuestra historia y no la negamos, la apreciamos y no, nos parece que tiene la importancia que realmente tiene. Que los periodistas deportivos no hayan sido hinchas de Racing desde el 30 para acá, hasta las últimas décadas, gracias a Dios se revirtió bastante, hizo que algunos creyeran que el fútbol empezó en el 30. El fútbol empezó cuando empezó. Antes de 1900, y eso es lo que hay que contar, porque los clubes existían: Boca, River, Racing, Independiente, Estudiantes, San Lorenzo, todos existían. Entonces hay que contar lo que hay que contar. Esta bisagra de fútbol profesional es como que Vélez diga: no, hay que contar los campeonatos dobles,
claro,
los campeonatos cortos. No, pará, escuchame, hay que contar todo. Entonces lo contamos, pero esto, así los contemos, no hay nada más que apreciar que Racing tuvo 25 años por un lado, unos 10 o 12 por el otro, y ahora casi 40 años sin nada. Esta es la realidad. Antes, cuando Racing llamaba a chicos para probar en inferiores, ocupaba toda la semana y había que hacer cola de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y ahora no hay que llamarlo, hay que ir a buscarlo a la casa con un remis, porque si no, no vienen. ¿Cómo no van a entender esto? ¿Cuándo lo van a entender esto? Si vos mismo me decías que en los últimos 17 campeonatos Racing utilizó 17 técnicos.
De los últimos 17 partidos con River, de los últimos 17 clásicos con River, Racing jugó esos 17 clásicos con 15 técnicos distintos.
Con 15 técnicos distintos. En el medio estuvieron Barbas o Colombati, que no se está contando.
Sí. Y si quieren, nombramos a Matau también.
Y también,
pero hay oficializado que como técnico
hay
de Racing.
Hay que nombrarlo porque ocupó la cartera de Racing durante más de 2 meses.
Algunos me tildan a mí de irónico cuando hago mención a que fue oficializado y que yo lo cuento como técnico de esta
¿cómo
dirigencia?
Lo vas a contar?
Pero ¿cómo lo voy a contar si yo estuve en la cabina cuando te plantaron?
Claro.
El currículum de Lothar Matau y posteriormente el presidente. Tenemos. El otro día estuve a punto de armar un separador con eso, pero no quería ir más allá producto de lo que planteaban de que era un irónico al pronunciar como Lothar Matau como técnico. Media hora, 45 minutos duró la conferencia de prensa de Rodolfo Molina, presidente de Racing, marcando lo importante y la apertura de mercado que era para Racing la llegada de Lothar Matau y que el miércoles a las 8 de la mañana estaba en Argentina.
Claro, y que rodeó a esta llegada todo lo que se hizo en el fútbol de Racing durante ese mes y pico.
Con Racing presentando a Matau,
claro,
y no viniendo Matau, y con Independiente estrenando su cancha. Esa es una mancha que
claro,
nos la sacamos más.
Nunca más, claro.
Nunca más.
Nunca más.
Agregarle a lo de Bieler, insisto, declaraciones desafortunadas. Bieler es un tipo que no se maneja bien en los medios.
Evidentemente.
Creo que es producto de su timidez también. Que si para Bieler Racing es plan B, si para Russo, más allá de que siga, era plan B, si Ramírez, en vez de quedarse a pelearla en Racing, se fue a bajar de peso y a jugar con la camiseta de Banfield, con la camiseta de Banfield. Si Leandro González explotó en Estudiantes, y vamos a lo reciente,
Matías Sánchez eligió a...
Y Matías Sánchez...
Lo puedo decir yo personalmente porque estuve en la negociación. Eligió irse a jugar a Estudiantes y no seguir en Racing.
Y
un Racing que venía, justamente llegaba, al que Racing llegaba a la democracia, ¿no?
Y estar detrás del Chapo Urania, que sabía Matías Sánchez que iba a tener que pelearlo un par de años.
Claro, claro.
Atrás de
como
de,
lo está peleando.
De Braña, exactamente. Si pasa todo eso... más allá de, insisto, de las desafortunadas declaraciones de Bieler, miremos para adentro.
Claro.
Porque si te pasa con Bieler, probablemente lo encerrás a Bieler en una pieza y le decís, ¿qué te pasa?
Claro, claro. Pero
¿en qué fallamos?
No hay pieza que alcance para encerrar a los que protestan y a los que están desanimados y a los que eligen otro lugar en lugar de este.
Hay que intentar despegarse de lo pasional, hablar desde la racionalidad, algo que también es muy difícil. Porque desde los escritorios, desde la dirigencia, también hay un comportamiento de hincha. Entonces, si vos dirigís como hincha y dirigís a partir del termómetro que te indica la popular, vas a estar en serios problemas. Vas a estar en serios problemas.
Qué bárbaro esto. Esto que decís, la verdad, me parece que es lo más grave, ¿no? Es lo más grave que el Racing sea manejado en función de la opinión del hincha. La verdad que es lo peor que nos ha podido suceder. Yo respeto al hincha, quiero al hincha, soy hincha. Estoy un poco más allá del pensamiento del hincha medio, porque bueno, uno tiene el espíritu del dirigente, ¿no? Porque lo ha sido, y en algún momento a lo mejor aspira a volver a hacerlo desde la humildad de lo que pueda suceder o uno alcanzar, o por lo menos aportar su granito de arena de lo que uno ha sabido cosechar durante tanto tiempo que sembró, ¿no? Nada más que eso, no tengo otra aspiración. Pero si no se entiende esto, no sé. Yo no me cuesta trabajo creer que haya gente que todavía reniegue de esta realidad. Esto, ni negarse a esta realidad, es que no hay. Yo sé que en la Argentina es donde más psiquiatras y psicólogos hay por cabeza en el mundo. No hay nada parecido a la Argentina. No alcanzan. Yo creo que los primeros clientes, los psicólogos y psiquiatras argentinos, tienen que ser los hinchas de Racing. Porque no hay manera. Si no entienden la realidad, no van a curar, no se va a curar Racing. No, yo sé que es doloroso. Está escribiendo en la página de mi hijo, con el que yo no tengo vinculación ninguna, salvo escribir de vez en cuando en el foro y dar alguna opinión, un chico que está haciendo sus primeras armas en el periodismo hace una semana que escribe. Dice que en Racing sigue en un mar de dudas. Esto me parece que es público y notorio. ¿Qué duda más grande hay que haber dejado en libertad de acción al mejor jugador del plantel y todavía no saber quién lo va a reemplazar? ¿Qué duda hay más grande que el marcador de punta por la derecha no se sabe si juega en Racing, River o en Estudiantes? Y que va a decidir el dueño del pase, que nos quieren hacer que Racing tiene un pedazo. No, Racing no tiene ningún pedazo. Tiene 600 o 800 mil dólares. El resto es del tipo. Lo va a vender en 5 millones de dólares, o en 3, o en 4, o en 2. Se va a quedar con la diferencia y a Racing le va a dar lo que le tiene que dar, porque es lo que le deben. No, él no se quedó con un pedazo, se quedó con el jugador, y a Racing le respeta alguna plata que, bueno, ojalá que ingrese en Racing. Pero bueno, esta es la realidad. Si no entendemos esto, dejemos de buscar culpables en los jugadores, dejemos de pretender que los jugadores no sean como son. Alguien decía que a Milito, yo creo que a Milito lo ha maltratado muchísimo. Me ha costado la amistad de mucha gente, que me decían cómo no se puede, pero son ciegos. ¿Qué es lo que no ven? ¿Cómo pretende que el chico, si no, el chico había jugó 24 partidos y hizo 4 goles? No jugó 24 partidos, jugó 24 partidos de 7 minutos. No sé si me exagero, el idiota ese no lo ponía Maceratesi. Pero ¿qué es lo que no entienden? Además que un delantero, un chico de 18, 19 años, 20 años, lo que necesita es cuidado, es mimarlo, es cuidarlo, es aconsejarlo, es llevarlo. Más castigo que el que anda a Dominito en Racing no hubo, no había forma. Lo maltrataban todos, incluso había sido titular indiscutido antes de que llegara Merlo. Merlo lo mandó al descenso, lo dejó afuera del plantel. El chico volvió porque no encontraba a quien le metiera goles. Te voy a decir algo que nadie se acuerda. Pero nadie se acuerda. ¿Sabes a quién dejó afuera del plantel Merlo? A Rueda. Dejó a Rueda afuera, que era un delantero impresionante.
Fue suplente en el primer partido con Argentinos Juniors y luego...
Nunca más. Le arruinó la vida a Rueda. Un delantero que había jugado pero como los dioses. Que era un tipo que también tenía
Serios problemas anímicos.
Serios problemas anímicos, casualmente parecidos a lo de Diego. Un jugador ya hecho que, bueno, era no digo criticable, porque no es criticable que alguien tenga problemas anímicos. Este es un tema congénito al que hay que tratarlo. El chico, gracias a Dios, lo superó ampliamente y hoy es dueño del cartel de ser el mejor delantero del mundo. Delantero del mundo, no estamos jodiendo. Cruyff era un delantero impresionante. Chango Cárdenas me decía, este tipo es parecidísimo a mí. Era parecido a él, más que él. No digo por trayectoria, porque son pocos los que tienen la trayectoria de Chango, ¿no? Por el oficio, la capacidad, el temple que tampoco tenía. Porque te voy a decir una cosa, el Chango ahora era muy parecido a ese tipo de jugador. Que cuando una cosa le salía bien, la rompía. Cuando le salía mal, se caía. Bueno, gracias a Dios, hizo un gol que lo hizo ser tan mimado. Hizo dos goles. El gol del campeonato con Boca.
El 3-2.
El 3-2. Y hizo el gol de los dos goles de la final. Uno acá y otro en Montevideo, ¿no? Bendecido, gracias a Dios. Un tipo que primera, cuando entra y debuta en primera en la cancha de River contra el Santo, a los 10 segundos de entrar había hecho un gol. Un gol de cabeza en el área del Santo ante un córner de corbata, ¿no? Una bendición total. Pero bueno, es lo que digo. Esto que sucedió, el maltrato a Rueda y a Milito, de parte de alguien que de fútbol entiende muy poco, que entiende desde lo que es formar un equipo defensivo, pero evidentemente haber dejado al mejor Rueda y al que iba a ser el mejor Milito afuera, como dejó afuera a Leandro González,
a
Mariano González y a Lisandro López, esto nos habla a las claves de la poca capacidad que tenía el hombre para elegir en ofensiva. Seguramente habrá armado muy bien en lo defensivo, pero no en el ataque. Esto que ha sucedido es algo a tener en cuenta. Todos los delanteros han tenido problemas en Racing, todos. Porque en Racing es muy difícil jugar y el delantero necesita más mimo y más tiempo que el resto. Porque una cosa es romper el juego y otra cosa es crearlo. Para crear el juego tenés que estar bien de la terraza. Para romper el juego no hace falta estar también de la terraza. Digo, ¿no? ¿O me equivoco?
No, si estás mal de la terraza jugando defensor, en todo caso la tirás a la segunda bandeja y chau, la tirás para el rival.
Como hace Abeldaño cuando no está bien, como hacen todos, viste, que la tiran afuera y se terminó. En cambio el tipo que construye tiene que estar bien anímicamente. No es fácil, tiene que estar bien toda la semana en su casa, en su hogar, en su trabajo y en el campo de juego, porque si no, no lo dejas pensar. Para despejar la pelota no necesitas pensar, necesitas poner. Para correr la mitad de la cancha como corría Rulli, que fue un fenómeno, no necesitabas nada, porque cumplías tu cometido metiendo, corriendo, poniendo y entregando. Esto es lo que hay que entender. Yo sé que en Racing esto es muy difícil para todos, pero tengamos también en cuenta esto, este hecho de que Racing haya tenido tan pocos logros, ha llevado una vorágine de comerse jugadores en adelante, de mitad de cancha para adelante, que bueno, no tiene nombre. Esta es otra de los autoanálisis que hay que hacerse para uno mismo, ¿no?
Vamos a ir a la tanda y posteriormente a la tanda seguiremos con el programa. Estamos a 15 minutos de las 2 de la tarde, 15-500-52854. Es la línea de contacto con nosotros, con la radio 4284-3186 o 3192.
Gentileza de chatacafé.com.
Estamos a 11 minutos de las 2 de la tarde en esta edición de jueves 27 de mayo de Solo Racing. La línea de contacto 15-500-52854 para comunicarse a través del SMS 15-500-52854 con la radio 4284-3186 o 3192. Gustavo Lago, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué dice usted?
Bien, muy bien.
Bueno, estuvimos hoy en un largo primer bloque con Roberto, dialogando sobre lo que dejaron las declaraciones de Claudio Bieler. Pudimos poner parte de la nota en donde hacía referencia y alusión a su intención de volver en algún momento al fútbol ecuatoriano, si es en el próximo semestre mejor, y dejó la puerta abierta sobre lo que va a suceder luego del Mundial con su futuro.
Sí. Como lo decíamos ayer, esto viene relacionado por la intención del jugador para también ser parte de la selección ecuatoriana.
Ajá.
Lo cierto es que, como dijo el vicepresidente de Racing, él tiene contrato con Racing por 2 años y medio más. Y no es posible un resarcimiento económico, el jugador no va a dejar de pertenecer a Racing.
sin olvidar que Liga es dueño del 50% de su pase.
Pero en este momento el pase federativo lo tiene Racing, es decir, los derechos del jugador lo tiene Racing.
Muy bien. ¿Y usted qué opina de esto? ¿Cómo continúa? Un poco de información y otro poco de opinión, digo.
Yo creo que es parte de lo que hablamos ayer con Roberto. Me parece lógico que, no encontrando el presente que imaginaba en un momento y sintiéndose más cómodo en Liga, haya declarado lo que declaró. Me parece no inteligente, pero sí lógico.
Claro.
Ahora, buscar la inteligencia de parte no de bien específicamente, muy pocas veces los jugadores son inteligentes para declarar.
Bueno, estás haciendo un resumen de lo que nosotros charlamos aquí.
Claro.
¿Qué hicimos con Roberto? Primero, humildemente y desde nuestro espacio, llamando a la autocrítica. Es decir, si se te quiere ir Russo, si Bieler cruza el charco y en una charla intimista con un colega ecuatoriano comenta lo que comenta, sí. Si se te va Ramírez, si se te va Leandro González y explota en Estudiantes, lo mismo le sucedió a Ramírez en Banfield, la autocrítica tiene que ser interna. Te tenés que plantear en qué situación estás. No digo que estés en el fondo y no puedas resurgir, sino en qué situación estás, o por lo menos en qué situación te tiene el otro. El mundo del fútbol, ¿cómo lo tiene catalogado hoy a Racing? Está claro que no lo tiene catalogado como uno de los equipos que se sienta en la mesa de los grandes. Esto es indudable, no se puede discutir. Es indiscutible. Si Mercado decide, porque la información que sale de último momento es que entre River y Estudiantes Mercado decidiría por Estudiantes,
sí.
El problema no es que Racing sea Racing el problema, concretamente en el aspecto todos van contra nosotros. No, hoy se mira la institución, hoy se mira cómo está cada club y el jugador a partir de eso va hacia esa determinada institución. ¿Qué quiero decir con esto? Si Mercado entre River y Estudiantes decide Estudiantes, es porque River está en un gran problema, claro. Porque Racing, si Bieler entre Racing y la Liga decide la Liga, el fútbol ecuatoriano, tercer nivel del fútbol sudamericano, es porque Racing también tiene un serio problema. Más allá de lo bien que puede llegar a estar la Liga, ¿no? Está claro esto.
Sí.
Pero esto tampoco invalida decir que no fueron declaraciones afortunadas.
No. Afortunadas no fueron. Yo creo que más allá y vuelvo a repetir esto, de la poca inteligencia en algún aspecto, también hace sospechar en otro.
¿Por qué?
Porque él sabe que tiene 2 años y medio de contrato en Racing y me parece que también esto por un lado puede ser una presión como para forzar una salida.
Tal vez no ahora, pero sí en un par de meses.
Sí. Ahora imagino que la dirigencia de Racing va a estar fuerte en esto de que de no aparecer un monto superior o similar a lo que se aportó hace apenas 4 meses, el jugador va a tener que cumplir su contrato.
Muy bien, con respecto a la danza de nombres que pueden llegar, aquellos que se pueden llegar a ir, ¿cómo viene la mano hoy?
Lo decíamos ayer, finalmente ayer por la tarde quedó acordada la continuación de Olivera. $300.000 por la mitad del pase del jugador. Después la danza sigue en maneras similares. Algunos nombres que aparecen un día, que al otro desaparecen. Muchos manotazos de algunos que la intención que tienen es poder valuar a algún jugador que tienen. Hoy, en este momento, me parece que el mercado de esta semana está bastante más quieto de lo que estuvo en la semana anterior.
¿Y con el Mundial vos crees que se intensifica o se mete en una plancha?
Yo creo que durante el transcurso del mismo vamos a tener una situación similar a la de ahora.
Ajá. Bueno, el tema es que Racing se junta a entrenar el lunes 14 de junio.
Sí.
Por ahí también hay que tener en cuenta eso, ¿no? ¿En qué sentido digo?
Que Racing tenga los refuerzos.
¿Cómo?
Que no creo que para el comienzo de la pretemporada Racing tenga los refuerzos, o al menos todos.
Toranzo sí.
Sí, Toranzo sí.
Ajá.
Toranzo ya es refuerzo de Racing.
Ya está.
Pasa por una cuestión burocrática de ligarse de Huracán.
Muy bien. ¿Algo más?
No más por el momento, no la verdad que no hay mayores novedades más allá de este culebrón de Bieler, que uno imagina que más allá de una declaración fuera de lugar, no va a terminar más, mucho más que en eso.
Me retracto, porque yo ayer decía que era el mapuche, probablemente la pretemporada entre mapuche, que es decir Pilar, y Avellaneda, y es en Los Cardales.
Sí.
En el country Los Cardales.
Sí, así es. Yo también imaginé que iba a ser en mapuche, pero finalmente va a ser en Los Cardales.
Muy bien, maestro, le mando un gran abrazo.
Abrazo grande.
Pasaba Gustavo Lago contando la información de Racing, que por supuesto no es demasiada, no abunda. El tema de Bieler ha generado debate y bastante en el mundo racinguista. Completamos la segunda tanda y leemos los mensajes que andan dando vuelta por aquí.
Gentileza de chatacafé.com.
Nos estamos despidiendo, no sin antes leer los mensajes. Rubén de Berazategui, quizás me equivoque, pero en el torneo pasado, la mayoría de los clubes que perdieron con nosotros, hace referencia a Racing por supuesto, hicieron polémica. Pareciera que se bancaran perder con Boca o River u otro, pero con Racing explotan. ¿Por qué será? ¿El chivo expiatorio no será Kirchner? Otro de los mensajes, Daniel de Quilmes, disiento con lo que dicen, Racing es grande por su gente, no confundamos, Estudiantes, Vélez y otros serán muy campeones del mundo, pero la mayoría de las personas no son hinchas de esos clubes y en el interior se les acaba la grandeza. Ahí está, esa es la referencia que hace Daniel de Quilmes. La verdad que sí, que Racing es grande por su gente, pero Racing es grande hoy solamente por su gente. Y a mí la verdad que me tiene un poco cansado que la consideración pase solamente por la gente. Gente que admiro, aprecio, me emociona hasta las lágrimas y por la cual también me siento parte de esa gente que hacemos grande a Racing. Toda mi vida fui a la Popular. Cuando empecé a ir a la platea, ni siquiera iba a la platea, pasaba por la platea para entrar a la cabina. Siempre fui de Popular y siempre estuve orgulloso de mi gente y formar parte de esa gente que hace grande a Racing. De todas maneras, insisto con algo que marqué en su momento luego del histórico triunfo de Estudiantes sobre Racing, me tiene un poco cansado a mí el ganes o pierda, no me importa una mierda. Voy a seguir siendo de Racing, pero cada vez me importa y más el perder, porque quiero ganar, porque quiero verme reflejado con lo que brinda un equipo dentro de la cancha, porque quiero ir de una vez por todas, más allá de lo lindo que es el fútbol, por lo imprevisible, de que estemos en una institución más previsible, que lo previsible sea el ganar, que sea más probable que Racing gane a que pierda. Y la grandeza por la gente se va a seguir manteniendo, pero deseo, como creo que deseamos todos, que a esa grandeza se la incluya también por los logros, y que a partir de esto, este tipo de cosas que están pasando dejarán de pasar, porque nadie pondrá a Racing como plan B. Racing será el sueño, el objetivo, el punto cúlmine de la carrera para futbolistas, técnicos y todos aquellos que rodeen al mundo del fútbol. La seguimos mañana a la 1:00 p.m. con más Solo Racing. Para mañana muchísimas estadísticas muy interesantes de lo que ha dejado el campeonato y mucho más, como siempre, debate, información, todo lo que proponemos día tras día. Sin más, les dejo un gran abrazo, que anden muy bien, ya se viene en la continuidad de la radio Sur para todos, y sean felices, nos queda otra.
Gentileza de chatacafé.com.